Contexto de mujeres y otras voces. Un enfoque de género que apuesta a un cambio cultural.
Hola, ¿me puede decir su nombre, por favor?
Raquel María Valenzuela, bueno, Mena.
Raquel nos va a contar la historia de cómo nació el playón de los comuneros de la Comuna 2, Franja 1.
Cuando nosotras llegamos acá, yo tenía alrededor de unos 7 añitos más o menos. Todavía no estudiaba porque en la hora vicuña para uno entrar tenía que tener 8 años. Entonces, mi papá tenía una casa en Zamora y la perdió, entonces nos fuimos a pagar arriendo a la Francia. Era un segundo piso y entonces ese segundo piso no tenía sino la puerta de entrada y la ventana, el balcón era sellado. Y el piso era como en polvo. Uno lavaba esa casa y eso salía un tierrero y los vecinos le decían a uno, ay no laven la casa porque sale todo ese tierrero. Tampoco tenía lavaplatos y le tocaba uno lavar los platos y bañarse por ahí derecho. Y nosotros pasábamos con mi mamá, que mi mamá vendía cositas en dos canastas, mangos y panelitas, coquitos. Y pasábamos por ahí y yo le decía a mi mamá, mami, vengámonos a vivir aquí, a un sitio de estos. Y ella decía, ¿ustedes me siguen? Sí, nosotros la seguimos.
O sea que cuando... ¿Ustedes de dónde venían, su familia, y cuando llegaron a territorio, cómo era?
Esto era un pedregal, solamente piedra. Piedra. Y para la parte de arriba era solo barro, amarillo. De donde ahorita es conocido como Mandinga, de ahí para arriba era solo barro amarillo. Y de ahí para abajo era solo pedrero. Y había una laguna donde ahorita es el colegio, eso era una laguna.
¿Cuál colegio?
El colegio Guayacanes, donde existe ahorita el Guayacanes o el CAI de la policía. Eso ahí, ese sector, era una laguna. Aquí en este lado llegamos nosotros, llegó Tito, que ya se murió, Tito Aranda, llegó Doña, no me acuerdo el nombre de ella ahorita en este momento, llegó Juan en donde estaba Juan Ballesteros, y otras familias que no me acuerdo, que fueron pues como las primeritas, pero que los ranchos eran esparcidos, no eran uno pegado al otro, sino esparcidos.
Entonces el padre Jorge Vélez ya estaba acá y no, se unieron a la lucha,
no,
con él para él llegó
ya cuando, porque a ver, la policía en sus ciertos momentos de la vida y en esos fresquitos, la policía llegaba y tumbaba los ranchitos. Entonces la gente, para que no le volviera a tumbar los ranchitos, fue que sacaron una bandera roja y negra. Y entonces ya la gente, al ver que la gente tenía esas banderitas, empezaron a hacer los ranchitos y a colocarles esas banderitas. Entonces ya la policía no, ya se fue poblando más, se fue llenando más. Ya luego llegó el padre Jorge y entonces dice que hay que organizar el barrio. Entonces había un señor que no me acuerdo el nombre. Él sí era, pero él era el celador, el que cobraba por cuidar los ranchitos, por cuidar la gente. Y luego ya lanzan a mi mamá de presidenta, que porque todo el mundo la conocía, que era muy pujante, y la lanzan de presidenta. La tienen de presidenta en el 72 y la dejan como hasta el 74, como tres presidencias. Y entonces ella, en el lapso de su presidencia, ella ya se mantenía más en la calle que en la casa. Ya uno llegaba de estudiar y no la encontraba.
¿Y Jesús Ciro?
Jesús Ciro, él era un rival de mi mamá, porque él quería de entrar a manejar también la presidencia, pero no salía electo. Entonces él trabajaba para el sector del lado B, que se llama, eso tenía sector A y sector B, que era lo que es ahorita el playón y luego allá en la cancha de polvo de ese sector.
Y Amado Valle, Juan Jairo Tobón,
Jairo
Luis.
Tobón entró como de tercer presidente, porque estuvo Doña Luz, que no me acuerdo el apellido, fue la segunda presidenta, que ya el barrio estaba caliente, le pegaron un
Luis
tiro,
Bernarda.
la dejaron en silla de ruedas mucho tiempo, hasta que murió, pues.
O sea que ustedes llegaron antes que toda esta gente, Amado Valle, Luz Bernarda,
Sí.
Jesús Ciro,
Jesús Ciro ya estaba, pero en el sector del lado de allá,
de la
de
frontera.
la frontera, para el sector B, que se conocía como el sector B. Y ya luego, ya mi mamá en su presidencia hizo colocar el agua, entonces colocaron dos tubos de agua, uno que llegaba hasta la casa de nosotras y otro en la parte de abajo. Entonces la gente toda venía a lavar y entonces al principio las condiciones era que no lavaran popó ahí en ese lavadero. Y la gente venía y dejaba las porquerías ahí. Mamá, no, yo esto no me lo aguanto. Hizo cortar el tubo y quedó al pie de la quebrada. Y entonces allá era la gente donde lavaba al pie de la quebrada, donde le tocaba uno recoger el agua, era al pie de la quebrada. Y luego ya sacó para pavimentar las calles, tubería, el teléfono público en el barrio, en la solicitud de energía, todas esas vueltas, hasta, me acuerdo yo que hasta la ruta de los buses Santa Cruz negoció ella para que pasara la ruta de buses. Ella dejó muy adelantado muchas cosas. Ya para cuando la iban a llamar que volviera y se lanzara para la tercera presidencia o la cuarta, nosotros le dijimos que no, no más, porque ella se mantenía más, porque en ese entonces la presidencia ella iba casi hasta la isla Popular 1. Todo el mundo la buscaba para solucionar sus cuentos, sus rollos, que el vecino, que no sé qué, bueno, todos esos cuentos que aparecen. Ella era la encargada y a todo, y ella era la que la buscaban. Una de las pelas que me gané fue por eso. Porque yo decía, no, mi mamá es donde, vámonos. Eran como las 7 de la noche y mamá no había llegado. Y le dije yo a mi hermana, vámonos. Vámonos que eso yo sé dónde la escuchamos hablando y la encontramos, porque la encontramos y la encontramos en el sector B, por allá a las 7 de la noche. Y ella dijo, sí, se me van para la casa que ya voy. Y claro, ella llegó y nos cascó. Fue una de las pelas que nos pegó, porque no era pues una mamá pegona, pero esa sí fue una de las primeras pelas que nos pegó. Y
Bueno,
santo remedio ahí de salir a buscarla para ningún lado.
y cuéntenos un poco de las fuerzas políticas en ese momento, de los azules, los rojos.
No, estaba así y se encendían a piedra junto a la iglesia. Los azules, ahí fue su Ciro, era del rojo y mi mamá era del azul. Y se encendían a piedra, y ahí en el frente de la iglesia, se encendían a piedra con ese cuento. Yo nunca lo vi, pero sí me contaron que habían habido una pedrazón en la berraca por ese cuento.
Entonces, las luchas de quiénes fueron y por qué.
Era por el poder del barrio, por poder manejar el sector, por ser presidentes, entonces ahí era donde entraban en el conflicto. Y en ese entonces ni les pagaban ni les daban ninguna dádiva por ser presidentes, como ahorita que sí tienen prácticamente no un sueldo, pero sí tienen muchas gabelas. Antes el gobierno no les daba todas esas gabelas de que tienen ahorita ser presidente o ser vocero del barrio. No, ahorita en ese entonces era lo que pudiera hacer la Junta de Acción Comunal. Para recoger fondos, mi mamá hacía los famosos bailes. Los famosos bailes y la venta de empanada. Cuando tumbaron la iglesia, que la iglesia no es esta actual, sino que era una iglesia grande cuadrada, la tumbaron para remodelar esta iglesia. Esa iglesia se hizo a punta de empanadas y de bailes. Tanto la cancha que ahorita llamamos la cancha de polvo,
La frontera.
la de la frontera, la de abajo, esa era Esa cancha fue hecha a base de eso, de rumbas en la noche y la venta de empanadas. Lo mismo que en Guayacanes. En Guayacanes también era, como ese lote era, se supone que era para un parque, ahí también se hacían rumbas de venta de empanadas y la rumbita de todos los muchachos. Ya cuando mi mamá soltó la presidencia fue que ya se complicó el asunto, la violencia empezó a entrar al barrio.
Sí.
Y hasta ahí.
Y ahora que usted vive acá en el playón, en el barrio de los comuneros, ¿qué ve de transformación? Pues, ¿qué rescata del barrio?
No, yo de lo que veo del barrio es como mi mamá lo dejó, sinceramente. Mi mamá entregó calles empavimentadas, todos sus servicios de agua, energía. Lo único diferente es que tenemos gas. Del
Pero no
resto,
tenemos parque
pero
de
aquí en este
bomberos, no
barrio,
tenemos
por
nada.
ejemplo, donde está el colegio Guayacán en este momento, mi mamá peleaba era porque decía, en el tiempo este sector se van a dividir, van a quedar barrios divididos. Y en este lado no va a haber un parque, no va a haber donde recrearse uno. Y
Entonces
ese.
el parque y la cancha primero le pertenecían al playón y quedaban
Sí,
perteneciendo a
era
la
común,
frontera.
era común. Ya ahorita, si uno, en este barrio, en este lado del barrio, no hay un parque, no hay una cancha de fútbol, porque se trabajó para ese lado. Ya cuando se dividieron los sectores, quedó cancha allá y parque allá, más en este lado no. Mamá decía, este lote va a ser para eso. Y no se logró, porque los otros presidentes pues han hecho aparentemente muchas cosas, pero yo no veo. No veo, por ejemplo, los andenes se supone que son andenes peatonales, no están completos por todas las calles, sino en ciertos pedacitos. Bueno, y con esto creo que es la pequeña historia.
Bueno, muchas gracias, doña
Bueno,
Raquel, por su
listo.
información.
A la orden.
Que estés muy bien.
Chao, gracias.
Chao.
Expresiones comunitarias.
Nieta de doña Eva Mena Padilla, ella fue segunda presidenta de la Acción Comunal del barrio Los Peligros de los Comuneros, también fue fundadora, líder del barrio. Y vamos a tratar de recordar un poco cómo fue que se fundó y nació lo que hoy conocemos como el Playón de los Comuneros, Franja 1, Comuna 2 de Medellín. Bueno, corría por el año 70, 73, cuando llega mi abuela, se vino, ya vivía en Pablo VI justamente, con mi abuelo y con mi mamá y mi tía. Entonces ella se dio cuenta que estaban empezando a invadir el playón. Entonces ella le dijo a mi abuelito: mijo, yo me voy a invadir también porque yo quiero mi casa propia. Entonces mi abuelito no le copió. Yo: no, váyase usted sola porque yo no voy a ir con usted. Entonces mi abuela se cogió a su hija de 3 años y a la otra de brazos y se vino sola a hacer la casa. Cuando llegó de noche, estaba solo un lodazal, un pantanero, porque pues el lo que es el río estaba canalizado, era un pedregal, eso realmente era un pedregal, medio monte, medio piedra. Entonces el trabajo fue muy duro al principio, coger con las manos unas piedras gigantes, despicarlas, correrlas, llevarlas. Las casas no tenían ninguna clase de seguridad. O sea, eran unas sábanas y las sábanas eran las paredes de las casas. Siendo así, la seguridad ya se tenía que tener con mucho un miedo constante porque tenía dos niñas mujeres en un barrio, un sector donde había mucha violación, había mucho robo, había mucha impunidad también ante los crímenes. Pero aún así ya no se llenó más de que de miedo, se llenó de valor y siguió adelante con su proyecto de hacer su casa. Y en ese proyecto de hacer su casa, pues no solamente construyó su casa, sino que construyó todo un barrio. Terminó construyendo todo un barrio porque pues ella era oriunda del Chocó y a los 11 años se vino del Chocó porque ella decía que tampoco quería ser una minera, tampoco quería recoger minerales, sino que ella quería la ciudad.
Entonces ella es chocuana.
Ella era chocuana, y es mina Chocó, y allá se vino a los 11 años, volada, volada, siendo de una familia pudiente de allá del Chocó. O sea, se vino acá también a trabajar de niñera, bueno, en fin, eso ya es otra historia. Ya desde cuando se constituye el barrio como Playón de los Comuneros, fue después de una lucha muy ardua, junto con el padre de ese entonces, que me olvida el nombre, que hay que averiguarlo, que era el rector de la María Auxiliadora, lo que conocemos hoy como la María Auxiliadora, este padre peleaba junto con los comuneros, con palo y piedra, para defender ese pedazo de tierra, ese territorio. De toda la comuna, yo tengo entendido que era la época donde más se sufría la guerra de colores, que entendamos que la guerra de colores en Colombia eran los conservadores y los liberales. Siendo los liberales una especie de guerrilla popular, porque eran como los contestatarios del Estado, los que estaban en contra muchas veces de las normas que se hacían en esa época, que eran represivas hacia la comunidad. Entonces los playoneros, los comuneros, se autonombraron con ese nombre, que ya no más el nombre era un nombre, era un rótulo, ante los demás, ante el demás, ante la demás ciudad, ante el resto de ciudad, ya era un rótulo, llamase comunero. Entonces ellos sí tomaron su bandera roja y se vinieron todos en manada y empezaron a construir lo que es el playón. El playón es un territorio pequeño, se confunde muchas veces con Zamora. Yo creo que cuando uno dice yo soy del playón, toca decir no, Zamora, porque la gente conoce Zamora, pero no conocen el playón, o piensan que es la misma cosa, cuando no es así. El playón son 5 cuadras realmente, 5 cuadras, unas cuantas calles. Es un territorio más que extenso, es largo. Es largo, no sé, la franja más larga de la franja 1. Empezaron, según cuenta mi abuela, empezaron unas 20 familias invadiendo. Esas 20 familias fueron poco a poco encaminando el río, dando un nuevo curso, hicieron un parquecito, la iglesia obviamente fue lo que primero se levantó. La calle principal del playón hay una virgen que fue donada por mi papá, y no sé, o sea, el hecho de esta historia es que fue algo con las uñas, fue algo en contra del mismo Estado, que en ese entonces estaba oprimiendo a la ciudadanía. Fue una muestra de valentía, de coraje, porque fueron más que todo mujeres realmente las que se pusieron el digamos que el ladrillo al hombro y empezaron a construir sus casas. Porque cuando ya los hombres vieron que las mujeres estaban haciendo, se les unieron. Ahí fue que ya mi abuelo llegó, digamos que como a los 3 meses, ya mi abuelo vino con un camión, con materiales para construir. Ya cuando los otros maridos también aportaron su granito de arena para conseguir lo que era la luz, el alcantarillado.
Expresiones comunitarias.
Mi abuela me contaba que ella tenía que pasar días y noches enteros en la gobernación de Antioquia, en la alcaldía de Medellín, tratando de gestionar los recursos que su barrio necesitaba. Que ella no pensaba no, yo hago mi casa para mí sola, no, ella siempre pensó en comunidad, siempre pensó en hacer para todos. Y siempre supo que para vivir bien, lo primero que se necesitaba eran los servicios mínimos básicos para una vida con dignidad, que era el alcantarillado, la luz, las calles. Es más, mi abuela me cuenta que hoy sabemos que uno de los grandes problemas del playón es que las calles, las vías son muy cerradas, son muy pequeñas, son muy angostas ante el flujo vehicular que se maneja hoy en el territorio. Entonces mi abuela decía, no, es que esas calles están muy pequeñas, yo era ingeniero, tengo que hacer unas calles más anchas. Pero por ser mujer, por ser negra y por ser también de pronto iletrada, los ingenieros que construyeron no le hacían como que sí, tienes razón, pensemos más a futuro, hagamos las calles más anchas. No, se limitaron al flujo que había en ese entonces, entonces las calles son muy angostas. Pero bueno, son como pequeños detalles.
Hay como dos principales.
La que baja y la que sube, ya. Y son muy angostas y digamos que tenemos flujo de buses, de camiones, bueno, que el barrio en sí es ya muy poblado también. Entonces, bueno, digamos que esa lucha de esos pioneros a los que estamos hoy como habitantes del playón, pues nos llena de mucho orgullo. A mí me llena mucho orgullo nombrarme nieta de mi abuela y saber que todo lo que hizo y construyó. No sé qué más decimos. Por ejemplo, la guerra de colores, que fue una guerra muy, muy, muy sangrienta, por decirlo así, donde usted nombrarse rojo, rojo o azul ya definía si usted estaba bien parado, si estaba mal parado. Entonces nosotros nos nombramos rojos, a diferencia de otros barrios, como por ejemplo Pablo VI. Pablo VI fue totalmente invadido por azules, o sea, por conservadores. Y sabemos que el conservatismo, los conservadores son los que apoyan y avalan toda regla y orden impartida por el Estado. Sea que esta regla y esta orden estén bien dadas o no, a ellos no les interesaba. Simplemente era acatarle la orden. Diferente de los rojos, que los rojos éramos los liberales, decíamos si estaba bien, pues sí se hacía, pues si estaba mal, no se hacía. Y nos parábamos en la radio y peleábamos y estábamos en un estado mental de crítica constructiva, espero yo que haya sido siempre hacia el Estado.
Ya.
Hoy les voy a relatar lo que mi abuela me solía contar, de cómo ellos, los comuneros, su barrio empezaron a crear. Le llamaron el playón de los comuneros, pues en la época de los colores, ellos por el rojo se decidieron. Y en mi barrio hay siempre un lema que dice que la familia y Dios y el pueblo van siempre primero. Fundada por mujeres y hombres tan guerreros que pusieron a la iglesia a defender y a luchar junto a ellos, con piedra y palos para defenderlos. En la guerra de los colores, ellos alzaron vuelo y de toda la comuna se nombraron comuneros. Levantaron con las uñas las calles de donde vengo. Todos somos una gran familia, acá todos nos conocemos. No somos de un barrio extenso. 5 calles recorremos, 9 carreras y no menos. Pero cuando los contamos, estamos regados por el mundo entero. El playón de los comuneros es la herencia de mis abuelos. Es donde aprendí que si se lucha, debe ser por lo que se ama y por los que queremos. Y que el color de nuestra sangre es solamente uno y todos lo sabemos. Somos, sin no decir menos, de todo Medellín, el barrio que vemos primero. Lo confunden con Zamora, pero no, mijito, eso ya es bello. El playón de los comuneros... Con orgullo acá sabemos que no nace el que quiere, pero se cría el que atiende consejos.
Sonidos que cuentan el barrio, susurros que alimentan sentidos, palabra y memoria, recuerdos y muchos suspiros.
Corporación para el Servicio Social, ELEO.